Despite significant blows to Al-Qaeda's leadership, weak or failed governance.
El Departamento de Estado presenta informe anual sobre contraterrorismo.
On the 9 counts of murder, I do not have the authority to set bond.
El presunto asesino Dylan Roof comparece ante magistrado de la causa.
Son muchas las razones para acudir a las instancias internacionales. En Venezuela,
y organizaciones opositoras en Venezuela realizan marcha pacífica hasta sede de la OEA.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margot Leilani Chovinger en la producción general y Zahara Abuzid en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. Extremistas en Irak, Afganistán y Nigeria provocaron un marcado aumento de la violencia mediante actos de terrorismo de 2013 a 2014, según las estadísticas más recientes dadas a conocer por el Departamento de Estado. Los ataques principalmente del grupo Estado Islámico y Boko Haram generaron un incremento de más de una tercera parte en las acciones terroristas, casi duplicaron el número de muertos y por poco triplican la cantidad de secuestros a nivel mundial. Este encuentro con la prensa estuvo a cargo de la embajadora Tina Kaidenau, quien es coordinadora para contraterrorismo en el Departamento de Estado.
Despite significant blows to Al-Qaeda's leadership,
a pesar de los golpes significativos contra el liderazgo de Al-Qaeda, una gobernanza fallida o débil continúa proveyendo un ambiente propicio para el surgimiento del radicalismo y la violencia extremista, especialmente en Yemen, Siria, Libia, Nigeria e Irak. Estamos profundamente preocupados por la continua evolución del Estado Islámico de Irak y el Levante. Kaidenau también se refirió a otra peligrosa faceta conocida como terrorismo en solitario. En vista de que hemos llevado a cabo una serie de gestiones para compartir información con otros países en lo referente a seguridad fronteriza, es más difícil para ellos, los terroristas internacionales, moverse. De manera que no vemos a tantos de estos individuos viajar de un lugar a otro. Lo siguen haciendo. Lo seguimos observando y haciéndole seguimiento. Pero la verdadera interrogante es cómo se movilizan en un nuevo ambiente. Algunas de las cosas que hacen llaman mucho la atención por lo espectacular o poco común y por su escala, pero por esas razones, una de las cosas que deciden hacer es actuar en solitario y algunas veces están teniendo éxito en el uso de redes sociales y otros medios para alentar e inspirar esos ataques. En otro orden informativo, a la embajadora Tina Kaidenau se le preguntó sobre Venezuela, porque en el informe se le menciona de alguna manera vinculada al narcotráfico a través de Colombia, pero al mismo tiempo se le menciona a la nación suramericana como facilitadora en el proceso de paz entre Colombia y las FARC que se realiza en La Habana. Como ustedes saben, nosotros tenemos en marcha una serie de conversaciones con el gobierno venezolano. No quiero referirme aquí a los dimes y diretes de la política en Venezuela, pero en lo que se refiere al antiterrorismo, debo decir que Venezuela es un país que hemos estado observando constantemente y lo hacemos cada año, y lo hicimos nuevamente el año pasado. Nosotros lo clasificamos como un gobierno que no está cooperando con nuestras labores de antiterrorismo. De manera que esa es nuestra evaluación y nos gustaría ver cambios en eso, de manera que podamos conversar al respecto. La embajadora Tina Kaidenau es coordinadora para contraterrorismo en el Departamento de Estado. Con ropa de prisión y fuertemente custodiado, el joven de 21 años, Dylan Roof, acusado de la masacre en una iglesia afroestadounidense de Carolina del Sur, específicamente en Charleston, hizo su primera comparecencia ante una corte estadounidense donde también estuvieron familiares de las 9 personas a las que Roof asesinó.
Dylan Roof fue presentado ante una corte estadounidense en Carolina del Sur, donde enfrentará 9 cargos de homicidio y 1 de posesión de arma de fuego. En un esfuerzo por aliviar la situación, el juez del caso dijo que hay víctimas en ambos lados del crimen.
Charleston es una gran comunidad, con un gran corazón, por lo que vamos a acercarnos a todas las víctimas y vamos a consolarlas. Pero también tenemos víctimas del otro lado. Hay víctimas del lado de la familia de este joven.
Sin que su rostro reflejara muchas emociones, el joven, de 21 años, escuchó desde un cuarto separado a familiares de las víctimas de los 9 afroestadounidenses de la Iglesia Episcopal Metodista Africana Emanuel.
El odio no ganará. No hay espacio para el odio.
El juez impuso una fianza de $1,000,000 a Ruff antes de que enfrente su primera audiencia este próximo 23 de octubre.
Esta persona llena de odio llegó a nuestra comunidad con esta loca idea de que podría dividirnos, pero lo único que logró es que nos uniéramos y amáramos más.
Los cargos se presentaron un día después de su arresto en Carolina del Norte, a 354 kilómetros del sitio en donde cometió el crimen.
El incidente no solo afecta a las familias de las víctimas, sino a todos nosotros, no solo a negros, blancos o amarillos, a todos.
Durante su primera presentación en una corte, la hermana de Ruff aseguró que, a pesar de provocar tanto dolor a la familia, lo perdona, pero seguramente no todos comparten esa misma compasión. Kessel Tobías para La Voz de América.
Y el magistrado que presidió la comparecencia de Dylan Storm Roof rechazó una de las medidas que habría podido beneficiar inicialmente al presunto asesino. En los 9 cargos de asesinato, no tengo la autoridad para establecer fianza por estas acusaciones. En el primer cargo, referente a la posesión de un arma durante un delito violento, establezco para este joven la fianza de $1,000,000. Por otro lado, Jeb Bush dijo que estaba viajando para hacer campaña en Charleston cuando se enteró de la trágica historia y decidió que no era apropiado realizar actos de proselitismo. No obstante, destacó que sí es apropiado afligirse y lamentarlo, porque además la tragedia ocurrió en la casa de Dios, una casa de paz, de hermandad, y la violencia que tuvo lugar allí es desgarradora.
This was an evil act of aggression.
Este fue un diabólico acto de agresión. No sé qué pudo tener en su mente o en su corazón este hombre que cometió este atroz delito, pero yo sí sé qué había en el corazón de las víctimas. Ellos estaban reunidos en hermandad en esa iglesia, estaban orando, estaban aprendiendo y estudiando la palabra del Señor para encontrar la gracia en su reino y llenar su casa de amor. Jeb Bush es uno de los aspirantes presidenciales del Partido Republicano. La oposición en Venezuela, encabezada por organizaciones políticas, realizó una marcha pacífica hasta la sede de la OEA en Caracas a fin de exigir que se dicte la fecha para las elecciones parlamentarias y pedir la libertad de los que considera son presos políticos.
Un nutrido grupo de venezolanos de diversos partidos políticos que integran la opositora Mesa de Unidad marcharon en la ciudad de Caracas hasta la sede de la Organización de Estados Americanos con la finalidad de hacer un llamado de atención a la comunidad internacional para que se pronuncie respecto a lo que consideran es una crisis política que atraviesa el país.
Son muchas las razones para acudir a las instancias internacionales. En Venezuela no hay Estado de Derecho, en Venezuela no hay justicia. La buscamos pues fuera de las fronteras del país y por eso hoy marchamos ante la Organización de Estados Americanos.
Por su parte, el internacionalista Oscar Arnal, en conversación con La Voz de América, repudió la agresión a la que sometieron simpatizantes del oficialismo al vehículo en el cual se trasladaba un grupo de 6 senadores brasileños cuando llegaron al país en visita humanitaria para interceder por políticos opositores encarcelados.
Fue peligroso para estos senadores, que son representantes del pueblo brasileño, esta entrada a Venezuela, porque fueron agredidos, digamos, con violencia, con piedras, con palos y por una turba de alrededor de 50 personas, y evidentemente por eso no quisieron arriesgar su vida.
Respecto a esta nueva visita de una comitiva oficial extranjera, el presidente venezolano Nicolás Maduro reiteró que la derecha mundial no logrará desestabilizar a la revolución bolivariana.
Ustedes han visto cómo de la derecha mundial vienen personajillos. Eso sí, todo el que viene se seca. Toda esa gente que es traída por la derecha mundial a apoyar a estos criminales, a estos golpistas. ¿Qué le pueden decir a su país?
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
La industria tecnológica ha asegurado durante años que los celulares más avanzados volverían obsoletas las billeteras, pero la mayoría de los estadounidenses, al comprar, sigue utilizando efectivo o tarjetas. Eso podría cambiar a fines de año, en vista de que 3 de las principales empresas de tecnología han prometido dar a los compradores más razones para utilizar las llamadas billeteras digitales. De acuerdo con la agencia AP, Apple informó la semana pasada que agregaría tarjetas de tiendas particulares y programas de recompensa a Apple Pay. Las otras empresas involucradas son Google y Samsung con sus teléfonos Galaxy. Estas son las noticias desde Washington. Gracias por estar en nuestra sintonía. Información actual.
Para la Voz de América.
En Bogotá, Colombia, Juan Álvaro Castillo.
Desde Montevideo, para la Voz de América.
Deportes. Ciencia.
Monsters University.
I am a scare student.
I mean for scare. Entretenimiento y mucho más. Todo en un solo clic. Boanoticias.com.
Uno, dos, tres.
La, 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 whatever. La, la, la.
Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
Was it a bear?
There are no bears in San Francisco.
I saw a really hairy guy. He looked like a bear.
Con extraordinarias críticas favorables del público y de los especialistas, hoy debuta en los cines norteamericanos Inside Out, la nueva película de Disney Pixar.
So, Riley, how was the first day of school?
Fine, I guess.
Se dice que la cinta es lo mejor que el estudio ha producido desde Toy Story. Ayuda también las voces de los protagonistas Amy Poehler, Bill Hader y Louis Black.
Congratulations, San Francisco, you've ruined pizza.
La trama se centra alrededor de la jovencita Riley, quien debe mudarse con su familia a San Francisco.
I'm joy. This is sadness. That's anger.
What?
This is disgust.
La mudanza desata en Riley todas sus emociones en forma de personajes reales para todos los propósitos. Ellos son alegría, temor, ira, disgusto y tristeza. Todos los cuales se enfrentan al tratar de determinar cómo van a hacer para sobrevivir en una nueva ciudad, una nueva casa y sobre todo en una nueva escuela.
What do we do now?
Nothing's working. Why isn't it working?
We have a major problem.
Oh, I wish Joy was here.
We can fix this.
Los directores de Inside Out son Peter Docter y Ronaldo del Carmen. Ambos también colaboraron en el guion.
Allow me to introduce myself. My name is Malcolm Adekandi.
Nuestra segunda selección es Dope, una comedia sobre un chico negro estudioso que sobrevive en un difícil barrio de Los Ángeles y un día recibe una invitación para ir a una fiesta donde hay productos ilegales, lo que lo lleva a él y a sus amigos a embarcarse en una aventura policial.
Did he actually say I'll kill you and your friends if you don't get rid of these drugs or just you? Don't act like you.
El director y guionista es Rick Famuyiwa. En los papeles protagónicos están Make Moore, Tony Revolori y Kiersey Clemons, pero también participa Forest Whitaker.
I'm a wounded man, Clara. I got real pain in my heart.
Y en la categoría de dramas en forma limitada, este fin de semana se estrena también Mangelhorn, del director Miroslav Slavospitsky, con Al Pacino y Holly Hunter. Esta película ganó 3 premios en el reciente Festival de Cannes.
You know, you're wearing a very similar dress that Clara used to wear.
Who's Clara?
She was a very special woman in my life.
La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter. La, 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 oh well.
Uno, dos, tres.
Las estrechas relaciones entre Venezuela y Estados Unidos van camino a restablecerse. El objetivo del encuentro diplomático de alto nivel realizado en Haití ha sido avanzar en el proceso de normalización de las conversaciones bilaterales entre ambas naciones. Nuestra colega Patricia Dalmasí conversa con Antonio de la Cruz, quien es director ejecutivo de Inter-American Trends, María Teresa Romero, politóloga desde Caracas, Jesús Silva, abogado constitucionalista.
Antonio, ¿qué nos puedes decir, Antonio, de esta gran sorpresa, de esta conversación entre Thomas Shannon, que sabemos que es un asesor bastante senior, de aquí del Departamento de Estado, diplomático de carrera, con Delcy Rodríguez, canciller, y Diosdado Cabello? La foto y el abrazo no ha caído muy bien, creo, con los venezolanos aquí en Estados Unidos.
Patricia, fíjate, Thomas Shannon ha sido designado por el gobierno, por la administración de Obama, para manejar las relaciones con Venezuela. Recordemos que en abril, antes de la cumbre de las Américas, Shannon apareció en Caracas para normalizar, después de las sanciones de los 7 funcionarios de la Guardia Nacional y de la Policía, del gobierno de Maduro. Y un mes después, Maduro invita nuevamente a Shannon a Caracas en mayo, para entrar en ese diálogo de conversaciones, porque en Panamá, recordemos que el presidente Obama y el presidente Maduro tuvieron una pequeña reunión de 40 minutos, si mal no recordamos, off the record. Entonces, ¿qué ocurre? En mayo, cuando Shannon va a esa segunda reunión, Shannon alerta al presidente Maduro de que hay una investigación sobre narcotráfico y narcolavado de dinero en el gobierno venezolano y que va a ser publicado por un medio muy importante en Estados Unidos, que es el Wall Street Journal. Una semana después ocurre el evento y es publicado. Entonces, ¿qué ocurre? Para Maduro es muy difícil contar, porque todas las investigaciones que señala el Departamento de Justicia es que Diosdado es el jefe del cartel que maneja el narcotráfico en Venezuela. Entonces, ¿qué pasa para la administración de Obama? Ese es un caso que sale. Ya Venezuela no es una situación solamente para normalizar relaciones desde el punto de vista de intercambio de embajadas, de derecho, violación de derechos humanos, solución de una crisis política vía electoral, de un calendario, sino que también hay ahora una situación de un narcoestado. Y eso escapa de la parte política. Y es una parte más de la parte judicial del sistema americano.
Efectivamente, Jesús, ¿cómo fue recibido esto en Venezuela?
Pienso que esa fotografía de Thomas Shannon con la canciller venezolana y con el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, es muy significativa. Sin duda que revela una posición del gobierno de Estados Unidos que está diferenciada de algunos medios de comunicación. Difícilmente tan alto funcionario de este país del norte pudiera reunirse públicamente con Diosdado Cabello si hubieran realmente basamentos contundentes de que estuviera implicado en actividades ilícitas. Entonces creo que el gobierno de Venezuela asume una vía de diálogo, de conversación, que esa vía es correspondida por el gobierno de Estados Unidos, y nosotros desde la opinión pública venezolana hemos hecho campaña a favor de esta vía dialogante para resolver los conflictos entre ambos países. Estamos enfrentando una oposición que tiene tres caras, que se opone a este tipo de reuniones. Dentro de Estados Unidos hay oposición a la vía dialogante. Dentro del chavismo hay una corriente radical que se opone a la vía dialogante, y por supuesto dentro de la oposición venezolana hay quienes se oponen a esa vía dialogante. Pero creo que la vía dialogante está prevaleciendo y que podemos esperar resultados positivos en el mediano plazo.
María Teresa Romero, desde la ciudad de Miami, ¿qué nos puedes decir de esa gran comunidad de venezolanos que viven en la ciudad de Miami y que hasta cierto punto se han dejado sentir su opinión en cuanto a la aparente dualidad en la política de Estados Unidos hacia Venezuela?
La medida ha sido tomada muy mal por parte de la opinión pública en general, democrática, venezolana, latinoamericana, también por la sociedad civil estadounidense, por supuesto, que tenga una posición distinta a la que tiene el gobierno de Nicolás Maduro, una posición, a mi modo de ver, más democrática. ¿Por qué? Porque se señala, es una política contradictoria, por una parte. Se le acusa al señor Diosdado Cabello, o es que está bajo investigación, no se le ha acusado, obviamente, pero salen señales que está siendo investigado por narcotráfico, así como otros funcionarios del Departamento de Venezuela, de modo que a la misma vez entonces aparece en una fotografía sonriente con el digamos, el principal enviado del Departamento de Estado, que es Thomas Shannon. Entonces, claro, eso para la opinión pública es una contradicción, porque no están al tanto de saber las estrategias diplomáticas de cada uno de los países, y que ciertamente existen. En este momento, el gobierno de Obama tiene una estrategia que es de acercamiento hacia aquellos países como Cuba, Venezuela, otros, que digamos han sido muy críticos con el gobierno de los Estados Unidos en general. Ha dicho el presidente Obama desde que llegó al poder que quiere establecer unas relaciones normales con esos países y el diálogo a pesar de las diferencias. El gobierno de Venezuela utiliza en cambio una política imperialista frecuente.
Ella es la politóloga María Teresa Romero.
Cada hora en directo desde Washington, noticias de La Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político,
económico,
del entretenimiento, de la tecnología y del diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América. Por VoaSat, Voa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana a las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de la Voz de América.
En ciencia y tecnología, desde relojes inteligentes a pequeños utensilios del hogar, en este momento hay un incremento en el número de aparatos conectados entre sí y a Internet que crean información. Esta red de conexión se llama el Internet de las Cosas.
Manejar en Los Ángeles es, a menudo, como jugar el videojuego de evitar a los malos conductores.
Uno tiene que estar súper consciente.
Jordi Ortega está probando un programa en su celular para evaluar cómo maneja. Convierte el celular de Ortega en un aparato que rastrea el comportamiento del conductor. Utiliza el GPS y el acelerómetro del celular para recoger información mientras el conductor maneja para después darle una calificación. El experto en el Internet de las Cosas, Bashar Krishnamachari, dice que esta tecnología conectada puede ayudar a los planificadores de la ciudad.
Tenemos sensores que miden todo, desde la contaminación, las condiciones de las carreteras, edificios y monitoreo de estructura de puentes. Son esencialmente aparatos que sienten el medio ambiente y están conectados al Internet de las Cosas para que los que toman decisiones entiendan mejor el estado de nuestra infraestructura.
En adición, el Internet de las Cosas ayuda a las personas a verse a sí mismas desde otra perspectiva. Este espejo digital, con una cámara en la parte superior, lo captura desde cada ángulo posible y puede además cambiar el color de su ropa. Pero hay preocupaciones con nuestra privacidad y seguridad.
Si conectamos nuestra infraestructura, no solo en nuestro hogar, sino además en nuestras ciudades, con el Internet de las Cosas, tenemos que tener la absoluta certeza de que no puede ser violada sin nuestro conocimiento y permiso.
Henry Llanos, para La Voz de América.
Un proyecto en Israel está ayudando a reunir a judíos y árabes y al mismo tiempo ofrecer educación de música clásica a los niños palestinos.
Estos jóvenes músicos israelíes, dos judíos, dos árabes, formaron su grupo, Polyphony Quartet, en 2006, en una pequeña escuela en Nazaret, donde enseñaron música clásica a niños árabes.
Nunca hubo una verdadera oportunidad adecuada para que los niños árabes jóvenes aprendieran música clásica, y esto es lo que hemos sido capaces de cambiar. Hemos demostrado a todos que no hay razón para que un niño árabe no sea capaz de reproducir música clásica a un alto nivel.
La escuela fue un gran éxito. Profesores, la mayoría de ellos judíos israelíes, condujeron 2 horas desde Tel Aviv para enseñar a los niños. A partir de entonces, el cuarteto se desarrolló para promover la educación musical y reunir a jóvenes estudiantes palestinos con sus compañeros judíos. Con el tiempo, sus miembros se convirtieron en amigos, o como Mahdi Sadi describe, en una familia de músicos.
Cambió la forma en que pienso y cómo veo a la gente, cómo aceptar y cómo ser aceptado. Nunca tuve amigos judíos antes y nunca pensé que tendría ninguno.
Empecé a ver las cosas un poco diferente y, como dijo Mahdi, nunca tuve amigos árabes antes. Todo empezó con Polyphony.
El programa de educación musical de Polyphony capacita a 130 profesores actualmente y se espera que alcance a 10.000 jóvenes árabes israelíes este año. Desde Nueva York, Ramón Taylor, para La Voz de América.
Para millones de personas en el mundo, el ayuno ha comenzado durante el mes de Ramadán.
Tradicionalmente, el ayuno está asociado a la religión, y ahora, más recientemente, a aquellos que creen que les ayudaría a perder peso, vivir más saludablemente y hasta vivir más tiempo. Son estos posibles efectos de ayuno controlado que tienen interesados a los científicos. Ahora, un pequeño estudio sugiere que episodios bien controlados de ayuno y corte de calorías sí pueden tener beneficios para su salud. Ellos observaron a 19 adultos quienes por 5 días al mes redujeron a la mitad o hasta 2/3 partes su consumo de calorías. Los investigadores planificaron meticulosamente el balance nutricional de lo que estos sujetos comieron para asegurar que no queden malnutridos. Luego de 3 meses, los exámenes de sangre de aquellos que ayunaron intermitentemente revelaron interesantes señales, posibles indicadores de un menor riesgo de enfermedades coronarias, cáncer y diabetes. Este estudio es muy preliminar, ya que no duró lo suficiente como para ver cómo les fue a estos ayunadores ocasionales por un periodo más prolongado, pero sí provee unos indicadores seductores de cómo cortar calorías periódicamente puede proveer beneficios a largo plazo. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, la jefa de la Reserva Federal o presidenta de esa entidad, Janet Yellen, se mostró optimista frente al crecimiento del mercado laboral del país y aunque no anunció cambios en los niveles de las tasas de interés, la posibilidad de que estos suban es cada vez más real.
La Reserva Federal de Estados Unidos podría muy pronto elevar los niveles del interés. Sin embargo, las condiciones aún no son las adecuadas, explicó la presidenta de este organismo, Janet Yellen.
El comité continúa juzgando que el primer incremento en las tarifas de los fondos federales será apropiado cuando se vea una mayor mejora en el mercado laboral. Y tiene una confianza razonable en que la inflación regresará al 2% su objetivo a mediano plazo.
Asimismo, la Reserva Federal ha manifestado que la desaceleración económica registrada en el primer trimestre del año es algo pasajero.
El comité continúa esperando que el Producto Interno Bruto crezca a un ritmo moderado, mientras sigue aumentando el número de trabajos combinado con precios bajos de los productos energéticos que ayudan a que las familias gasten más.
Estas condiciones del mercado son observadas cuidadosamente por los expertos y compañías como Bankrate.com, las cuales intentan determinar exactamente cuándo la Reserva Federal anunciará estos cambios.
En nuestra propia encuesta económica del primer trimestre, encontramos que la mayoría de nuestros panelistas creen que la Reserva Federal incrementará las tarifas de interés en septiembre.
El mensaje de Yellen contrasta con las advertencias emitidas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, quienes aseguran que una decisión apresurada puede detener el crecimiento de la economía. Desde la Bolsa de Valores de Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Y al cierre nos vamos a Caracas.
La delegación oficial del Senado Federal de Brasil, encabezada por el senador Aécio Neves, que buscaba constatar las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos, no pudo concretar su agenda en el país y decidió retirarse de Venezuela unas 5 horas después de aterrizar en el aeropuerto de Maiquetía. Cuando intentaban movilizarse hasta Caracas, en las inmediaciones de la terminal aérea, seguidores del gobierno del presidente Nicolás Maduro impidieron el paso del autobús en el que se trasladaban, golpeándolo y lanzándole piedras. Poco antes, la destituida parlamentaria María Corina Machado, quien junto a las esposas de los líderes opositores Leopoldo López, Daniel Ceballos y el alcalde Antonio Ledesma, acompañó a la delegación durante el tiempo que estuvo en la nación, denunció presuntos actos de saboteo a la visita de los legisladores. Antes de partir, el senador Neves rechazó que las autoridades no les hayan garantizado la seguridad.
Infelizmente, fuimos impedidos y fuimos agredidos. Si alguna duda había en relación a la escalada autoritaria en Venezuela, para nosotros, para el partido que presido en Brasil y los otros que están en esa comitiva, no hay ninguna duda más. Hay sí una escalada autoritaria.
Neves calificó como inaceptable la violencia con la que fueron recibidos por parte de seguidores del gobierno. También insistió en que el gobierno de la presidenta Dilma Rousseff debe pronunciarse de manera formal y contundente contra las agresiones que sufrieron. Parte de la agenda de los legisladores contemplaba visitar a Leopoldo López y Antonio Ledesma. La Mesa de la Unidad Democrática, bloque que reúne a los partidos de oposición de Venezuela, rechazó el hostigamiento contra los senadores brasileños. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Detalles de estas y otras informaciones en voanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y un millón de gracias por su amable sintonía. En nombre de Margo Leilani Chovinger en la producción general, de Zahara Buseir en la sala de ingenieros y de un servidor Leonardo Bonet, quien se despide deseando que disfruten un muy feliz fin de semana. Será hasta el lunes, Dios mediante.